Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de septiembre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es En busca de un desarrollo urbano y regional más objetivo y eficiente. Y para ello contamos con la valiosa presencia de dos especialistas en el tema, que son los doctores José Gasca Zamora, buenos días, José.
Buenos días, Ciro.
Y el doctor Felipe Torres Torres. Buenos días, Felipe. Bienvenido.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM, es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Economía. Sus líneas de investigación giran en torno al tema de geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional. Entre sus publicaciones más importantes destacan Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Bueno, solo para mencionar alguno, él es autor de muchos artículos, ensayos y otros libros. José Gasca es coordinador justamente del 21º Seminario de Economía Urbana y Regional. Felipe Torres Torres es doctor en Economía, maestro en Sociología y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo también en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido profesor por más de 17 años en diversas cátedras, en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Cabe señalar que Felipe Torres cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Él es miembro del ESNI y miembro de la Asociación
Academia Mexicana de Ciencias.
Hay que mencionarlo. Bueno, como cada año, el Instituto de Investigaciones Económicas, a través de la Unidad de Investigación Economía Urbana y Regional, tiene el agrado de invitar a su 21º Seminario de Economía Urbana y Regional, el cual tiene como tema principal en esta ocasión construyendo una estrategia del desarrollo urbano y regional. El seminario tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre de 2011, es decir, A partir del lunes próximo estén ustedes pendientes, asistan. Y bueno, aprovechando que contamos en momento económico con la visita de los coordinadores de este importante evento, le pregunto a ustedes cuál es el objetivo central de este 21º Seminario de Economía Urbana y Regional y cómo está estructurado o conformado dicho seminario. Por favor, Pepe.
Sí, Irma, cómo no. Bueno, básicamente, como saben, el instituto tiene una serie de eventos académicos. El Seminario de Economía Urbana y Regional es un espacio justamente para recuperar la discusión de temas relacionados al desarrollo de las regiones en México, fundamentalmente desde una perspectiva económica, pero también el tema de las ciudades, ¿no? Sabemos que en los últimos años el país ha atravesado una situación muy complicada por la crisis económica. El modelo mismo de desarrollo económico ha tenido diferentes repercusiones, no solamente sociales y económicas, sino también se traduce en una serie de problemáticas en el nivel de desarrollo de las regiones, las capacidades productivas, la generación de empleo en las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas son los que justamente se intentan discutir, recuperar en este foro académico, y para ello pues se estructura a través de mesas temáticas, ¿no? El seminario va a tener una duración de 4 días en sesiones matutinas, y en cada día se debaten dos temas importantes. Por ejemplo, en el primer día tendríamos un panorama, un diagnóstico sobre la situación actual que guarda el desarrollo urbano y regional. En ese mismo día se hablaría de políticas públicas de desarrollo regional. En otro día tenemos el tema de la dinámica socioeconómica y la reconfiguración urbana, así como también el tema de los municipios, ¿no?
Muy bien.
Hay un debate también muy interesante en el seminario que se establece el día viernes, que es toda la discusión legislativa que se está dando. Hay una serie de propuestas a nivel del Senado y de la Cámara de Diputados para cambiar el marco legislativo justamente de desarrollo urbano y regional. Entonces nos van a acompañar algunos legisladores también en este seminario, que creo que es una oportunidad importante para tener una interacción con el sector público.
Qué interesante. Qué bueno. Uh-huh. Este seminario se da en un contexto sui generis para nuestro país. Digo, ha llegado el punto en que yo diría que la geopolítica de la República Mexicana se ha visto básicamente alterada, no en dimensiones, sino en quizá interacción económica, social y, bueno, en mucho también política. Este problema de la economía criminal, yo le llamo así desde el punto de vista de la economía, de las zonas, de las diferentes regiones, se ha visto seriamente alterada. ¿Esto va a ser de alguna manera, Felipe, contemplado en los trabajos del seminario? Digamos, no tanto hablar de eso específicamente, sino de los cambios que se van dando por regiones. ¿Está esto?
Bien, no es exactamente la temática central del seminario. El seminario va orientado más bien a discutir los problemas económicos que repercuten, sobre todo en los desequilibrios regionales que hay en el país, y la forma de concebir un nuevo tipo de regiones más integradas al proceso de desarrollo económico. Pero como que la economía no está descontextuada de los problemas de seguridad, o al contrario, los problemas de la inseguridad son una repercusión justamente de los problemas económicos.
Sí.
Y los problemas económicos tienen una expresión territorial muy clara. Entonces, tangencialmente se tendrá que estar discutiendo, si bien no es la temática central. ¿Y por qué razón? Porque justamente en este momento la pérdida de un sistema de planeación regional en el país y el hecho de exponer a los territorios, a los distintos territorios que conforman el país, a las libres fuerzas del mercado con el cambio de modelo de desarrollo, ha llevado a que justamente los problemas de la criminalidad, los problemas de la inseguridad pública, los problemas que tienen que ver con toda la cuestión de actividades ilegales, se exprese justamente en aquellos territorios donde que han sido más golpeados por los desequilibrios regionales.
Sí.
Y por la ausencia de esas políticas de planeación que se abandona prácticamente en los 90.
Sí.
Nosotros teníamos un norte próspero, digo, lo seguimos teniendo desde luego. Podrá uno estar de acuerdo con la estrategia de desarrollo, no, pero fue un centro receptor de inversión extranjera directa a través de maquiladoras, a través de una serie de actividades productivas que le dieron esa fortaleza al norte. En ese momento el norte del país se había enfrentado a un problema de expectativas de inversión, relacionadas con el problema de la inseguridad y con el problema del narcotráfico, sobre todo, ¿no? La delincuencia organizada. Y esa falta de expectativas en términos de inversión extranjera, sobre todo inversión extranjera directa, evidentemente que llevan a un mayor atraso de las regiones. Y ahora, esas regiones también se ven vulneradas por otros problemas que ya se han discutido mucho en este espacio radiofónico desde hace tiempo, que es la cuestión de la recesión de Estados Unidos. Entonces, estas regiones que habían estado muy indexadas a la economía estadounidense, con el problema de la recesión allá, pues obviamente que hay una situación de desaceleración económica regional, y se ven enfrentadas a un doble problema: el problema interno por la vía de la inseguridad y las actividades de la delincuencia organizada que provocan inseguridad en las expectativas de inversión, y por el otro, la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que tiene las raíces más fuertes de inversión justamente en esta zona. Entonces eso hace que esta zona sea un conflicto. Y también el sur, ¿no?, por la misma situación, ve problematizada su futuro por esta falta de expectativas de inversión. O sea, el problema de Michoacán, el problema de Guerrero, Veracruz, que también ya está de alguna manera en esa dinámica, ve enfrentada esa problemática también por la falta de inversión relacionada con la inseguridad, pero sobre todo con otros problemas, que es el de la migración. O sea, la población de allí, ¿a dónde se va?, ¿no? Entonces estamos generando un conflicto permanente de mayores desequilibrios regionales relacionados con fenómenos nuevos y también relacionados con el problema de la falta de planeación que no se tuvo particularmente a partir de, o que se abandonó a partir de la década de los 90, dejando al libre juego de los fuerzas del mercado la inversión en el territorio, y eso ha también agudizado el problema del rezago del desequilibrio regional. Pero yo creo que de esto hablaríamos más adelante, queda mucho para la discusión.
Claro que sí. Hay un elemento importante que me gustaría de entrada saber. Ustedes seguramente están planteando o se establecerá una nueva estrategia para desarrollar desde el punto de vista urbano y regional al país. ¿Cuál es esta estrategia, así en líneas generales, Pepe?
Sí, se está hablando de la configuración de una nueva estrategia, sobre todo estamos en un momento importante desde la perspectiva política, y lo que vimos en este sexenio fue justamente un vacío en términos de las políticas públicas, ¿no? A diferencia de incluso el sexenio anterior, donde se habían retomado algunos elementos para recuperar la planeación justamente que comentaba el doctor Torres, en este sexenio prácticamente desaparece toda la estrategia de desarrollo urbano y regional, ¿no? Las mismas instituciones encargadas de esto desaparecen, los equipos que se encargaban de este tipo de actividades. Entonces nos parece importante en este momento, justamente porque pensamos que se tiene que discutir y posicionar en la próxima agenda del desarrollo, el 2012, el tema de lo regional. Y el tema de lo regional pues pasa por una serie de consideraciones. En primer lugar, pues tendría que recuperarse esta visión estratégica como política de Estado. En los países de la OCDE, todos los países tienen políticas regionales muy bien definidas, excepto México. En México creo que ha sido siempre un faltante. Entonces, en primer lugar, pensamos que la recuperación, y esta recuperación pasa también por la inclusión en la parte institucional, en las leyes que actualmente tenemos, que muchas veces son leyes que datan ya de la ley de planeación, data de 1983, ¿no? Para que nos demos una idea. Uh-huh. La que se está discutiendo ahora sería una ley que incorpora explícitamente el tema regional y urbano. Uh-huh. Y hay en la ley de asentamientos humanos, incorpora el tema del ordenamiento territorial también y de desarrollo metropolitano. Entonces, esa parte institucional nos parece que es muy importante como un primer paso, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la discusión del presupuesto, ¿no? Ha habido ahorita, en los últimos días, una discusión muy muy amplia sobre los recursos públicos, las participaciones de los estados, los endeudamientos de los estados. Entonces aquí se requiere una discusión nuevamente sobre tanto las formas de participación de los estados y municipios como también de las de la menor dependencia de las entidades en el gasto público, ¿no? Uh-huh. Justamente porque el desarrollo regional, como todo el desarrollo, requiere de recursos para funcionar, para echar a andar proyectos productivos, sí, etcétera. Requiere también mecanismos de evaluación, de vigilancia, ¿no? Que sabemos que en México también estamos muy mal en este sentido. Y generalmente los recursos públicos que van para proyectos nunca se sabe si realmente llegaron a la población, si tuvieron el impacto esperado, etcétera, ¿no? Entonces se requiere pensar también en algunos mecanismos de este tipo de evaluación, de monitoreo de las políticas públicas regionales. Se requiere de la participación ciudadana también, ¿no? Generalmente los proyectos de desarrollo regional o de desarrollo urbano descienden desde las instituciones, ¿no? Fundamentalmente desde las instituciones gubernamentales, y muchas veces se confrontan, ya cuando están operando, se confrontan con una serie de intereses de la sociedad, porque no hay concurrencia. Por ejemplo, los proyectos carreteros o los proyectos de presas o los proyectos mineros, por ejemplo, ahorita también que están muy en boga, chocan con los intereses locales, ¿no? Entonces ahí también hay una consideración que hacemos en el sentido de que se ciudadanicen los procesos, ¿no?, de desarrollo regional, incorporando la participación de la gente, ¿no?, en los diagnósticos, en la toma de decisiones de los programas de desarrollo urbano y regional.
Claro, tiene que ver esto mucho con una nueva forma, ya está en la planeación, de la inserción de los gobiernos subnacionales en todo ello, ¿no? Aparentemente ha sido una centralización forzada desde el presupuesto, como dices tú, de todo, y esto ha chocado contra también el centro. Dice, no, nosotros hemos procurado federalizar. Los que no quieren son los gobiernos locales, asumir sus responsabilidades. Entonces creo que tú dices muy bien, en este momento la discusión de la estructura normativa, de la estructura legal, de cómo deben operar, tiene que ser observada. Por más de que está presente en la Constitución el federalismo fiscal, todo esto, eso es cierto que ahí está, en las letras está, pero en la estrategia, o sea, en los instrumentos, cómo se van a manipular para que esto sea real, esto no está. Esto sí requiere, como dicen ustedes, de una planeación que, aunque también está por escrito, tú dices, desde los años 80, ahí está la ley de planeación, bueno, ¿qué es lo que se requiere hoy, verdad, en este momento, cuando las cosas que aparentemente son las mismas, o sea, son las mismas regiones, son los mismos estados, los mismos municipios, no están operando igual, y se requiere muchísimo más decisión en términos de qué tanto se van a hacer responsables localmente, o sea, municipios y estados, de sus propios recursos, ¿verdad?, para recaudarlos, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, pero también desde el punto de vista del gasto, cómo administrarlos, que esto es muy importante.
Sí, y en el caso del desarrollo regional, algo muy importante que se me pasó a decir, es la parte de la cooperación. Por ejemplo, los a veces los recursos no alcanzan para todo, ¿no?, ni para los municipios ni para los estados. Sí, claro. Pero en desarrollo regional se piensa que si los municipios o los estados se pueden generar alianzas, mecanismos de cooperación, sumando recursos en lugar de fragmentarlos, para perseguir objetivos comunes, ¿no?, proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo social. Y entonces esto nos da una visión de entrada ya de tipo regional, ¿no? Más que una visión fragmentada como la tenemos actualmente, ¿no?
Pero independientemente de cada estado, ¿no? Los municipios que hasta se conurban muchas veces.
No, pero no independientemente. Yo creo que
además
aquí falta una cuestión de establecer lineamientos operativos a través de una ley general de planeación y ordenamiento territorial que lleve a asumir responsabilidades, porque el hecho es que hemos pasado de una centralización excesiva que tanto criticamos o que tanto hemos criticado a una federalización muy débil. ¿Por qué razón? Porque la federalización, sobre todo en términos de asignación de recursos y de transferencia a los estados, ha pasado por muchos tamices políticos, sobre todo ahorita, porque se está discutiendo el problema del endeudamiento de los estados, porque hay un problema allí en puerta de elecciones, que está sujeto la asignación del presupuesto federal del año próximo a esos movimientos de política que no tienen razón, son inmorales, pues, en términos de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque incluso hay estados que deberían de pasar por diversas gradualidades en términos de asumir esa federalización de sus propios recursos. No es lo mismo hablar de Tlaxcala que de Chihuahua, ¿no? Ni es lo mismo hablar de Colima que de Guanajuato, en términos de capacidad, de infraestructura, de desarrollo económico, de agentes económicos que están dinamizando la economía, y de responsabilidades en términos de asumir su propio, la condición de su propio desarrollo. Entonces, esa centralización del pasado tiene que expresarse, que tanto criticamos y tanto hemos criticado y que no tiene razón de ser, debe estar, expresarse en una federalización fortalecida para que los estados tengan capacidad de poder conducir su propio desarrollo y pueda haber una autonomía real que lleve a una mayor fortaleza del país. Porque si el país se fragmenta en términos de estas situaciones de crecimiento, sobre todo, de factores de crecimiento, pues estaremos hablando de un país débil y vulnerable en el concierto internacional, que poco favor nos hace en este momento de crisis mundiales, regionales, etcétera.
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Vamos a un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011. En torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México. El objetivo del seminario es debatir mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo de hoy como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana. El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquense al Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto de Investigaciones Económicas. Los teléfonos son 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Aquí, digo, ya más o menos han trazado cuál es la situación que guarda el desarrollo urbano y regional en nuestro país, pero ¿qué efecto han tenido las políticas llamadas neoliberales, que son las reales, ¿verdad?, son las que están aplicándose y bajo las cuales se rige la economía en general, la economía contemporánea en prácticamente todo el mundo? Esto a nivel de desarrollo territorial. ¿Cómo ha afectado este tipo de políticas neoliberales? Pepe.
Sí, sí, bueno, pues aquí habría que hacer la comparación que había antes del modelo neoliberal. Entonces, antes del modelo neoliberal teníamos un Estado muy, muy fuerte, un Estado con la capacidad de generar algunos mecanismos compensatorios y redistributivos del ingreso, ¿no? Y que eso fue algo favorable, digamos, en términos del periodo de crecimiento económico que tuvo México hasta los años 80. Cuando llega el modelo neoliberal, que implica un desmantelamiento del propio Estado, de reducción del gasto, de volcar la economía hacia el exterior, ¿no? Anteriormente teníamos una economía muy protegida. Entonces, pues genera un proceso progresivo de reestructuración urbano y regional también, ¿no? Económico en general, pero particularmente de... una de las cuestiones es que en el pasado los mecanismos de compensación ayudaron al desarrollo de muchas regiones, ¿no? y ciudades en el modelo industrial de industrialización por sustitución de importaciones. En este modelo el país se incorpora a un patrón sobre todo de tipo exportador, ¿no? Entonces, lo que comentaba hace un momento el doctor Torres, tenemos toda la franja fronteriza que se inserta hacia el mercado estadounidense fundamentalmente, ¿no? Tanto por la vía de las maquiladoras como por la vía de todas las empresas de ensamble automovilístico, de la electrónica, ¿no? Que están en todas estas entidades del norte del país y del centro occidente también. Entonces, esto da un nuevo posicionamiento, sin embargo, reproduce una escala de desigualdad, porque el sureste finalmente no entra en el proceso, ni entró en el modelo de sustitución de importaciones, ni en el modelo de apertura, ¿no?, del Tratado de Libre Comercio, que forma parte de uno de los lineamientos del modelo neoliberal, con una excepción que es que fue Yucatán, ¿no? Yucatán entró por la vía de las maquiladoras, ¿no?, al modelo exportador, años. Entonces se nos revierte un problema muy fuerte. O sea, si Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien, pero si les va mal, a nosotros nos va muy mal. Y es lo que pasó con parte de este proceso, de que los mayores índices de desempleo se mostraron en las ciudades, en este tipo de ciudades maquiladoras. Entonces, ese es uno de los rasgos, digamos, importantes. El otro, pues, es la parte del todo el proceso de desregulatorio que se ha dado de la economía mexicana, la cual implica un desmantelamiento de toda la provisión de bienes públicos, ¿no?, que anteriormente generaba el Estado y que ahora tienden a privatizarse, ¿no?, de diferentes maneras, con la modificación de todos los marcos institucionales que han trastocado, pues, desde el tema de la tierra, ¿no?, de la reforma agraria, el tema de los recursos naturales, el tema de los energéticos, el tema de la minería. Entonces, todo esto tiene una serie de implicaciones, ¿no?, porque las regiones no necesariamente se ven beneficiadas de los procesos que se estructuran actualmente, que están dirigidos por agentes privados fundamentalmente, ¿no?, y no por agentes públicos como eran anteriormente. Entonces, esto también tiene una serie de implicaciones sobre los procesos de distribución del ingreso que se dan en las propias regiones, ¿no?, que se vuelven también muy vulnerables y muy a capricho de las propias empresas que se están situando en estas regiones.
Efectivamente.
Pero habría que agregar solamente en términos de lo que el doctor Gasalla señala, algunas cuestiones. Entre otras situaciones que ha traído el modelo neoliberal en términos territoriales, pues ha sido un incremento de la desigualdad territorial. ¿Por qué razón? Porque es un modelo no interesado en el territorio, sino más bien en la obtención de beneficios de las ventajas que presenta el territorio. Y en ese sentido, lo que sí no podemos negar es que ha habido un mayor desarrollo de la infraestructura carretera, de las vialidades. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque eso implica un factor de inversión, carreteras de cuota que están de alguna manera insertas en esa lógica. Otros proyectos de desarrollo turístico, como es la Riviera Nayarit, por ejemplo, que ha habido una inversión creciente allí, pero que en términos de desarrollo regional no tiene ningún mejoramiento, porque lo que están tratando de hacer ahí es para aprovechar ventajas paisajísticas de la región para el turismo internacional, que como factor de inversión yo creo que no es malo. El problema es que no hay una derrama en términos de región que ayude a que esa región, por lo menos, y todas las conexas se fortalezcan en términos de mejoramiento del empleo de calidad, de mejoramiento en otro tipo de inversiones, de diversificación de las economías locales, sino que van a un enclave prácticamente con todo lo que sabemos que tienen de falta de regulación en términos de medio ambiente. Se hay denuncias constantes en la Riviera de Nayarit que se están destruyendo los manglares, que son una riqueza invaluable para la flora y fauna del país, y que eso ya no lo podemos recuperar. Y bueno, no aprendemos de las experiencias inmediatas, como fue el caso de Cancún, ¿no? Que ya tenemos que importar arena o traer arena de otros lugares.
Se vienen los huracanes y arrasan
exactamente,
con toda la orilla, ¿verdad?
Y que también le hemos apostado, exactamente. Hemos apostado a la... Sí, pero ya los huracanes ya estaban, ya venían desde todos los siglos.
Pero había manglares.
Exactamente. Entonces sí. Eso había... Exactamente. Uh-huh. Había la posibilidad de revertir esa... Y si el proyecto de inversión hubiera tenido otras características, no estaríamos hablando de esos desastres ecológicos que ya representan en este momento. Y le hemos apostado mucho al turismo de cruceros, ¿no? Que no generan prácticamente ninguna derrama y que traen todas las repercusiones adversas importantes. Y eso está demostrado en distintos estudios, ¿no? Sobre las derramas por turista que genera cada crucero en cada región, y son las posibilidades de recuperación mínimas, ¿no?
No tiene derrama medioambiental que...
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Y finalmente no hay manera de recuperarlo.
Sí, y entonces no hemos recuperado a la región en ese mismo esquema de desarrollo que puede ser muy viable y que puede ser importante para mejoramiento de la infraestructura regional, del crecimiento económico, en otro esquema que permita fortalecer a la región en ese sentido. Y hemos, y los efectos territoriales, ya de alguna manera lo mencionaba el doctor Gasca, es que pues al modelo liberal no le interesa el territorio, le interesan los mercados. Y entonces las inversiones han ido orientadas principalmente hacia los centros de consumo, las ciudades que ya de por sí estaban, y lo tenemos en el caso de la Ciudad de México, lo tenemos en cualquier ciudad. De tal manera que ha generado otro tipo de aglomeración urbana fuerte, que yo creo que eso va a ser un tema de discusión importante en el seminario, a tal grado que en este momento tenemos ya más de 56 zonas metropolitanas en el país que están concentrando ya cerca del 70% de la población. Uh-huh. No se tienen todavía datos duros, son especulaciones, pero con la inseguridad en el país la gente se está yendo hacia las ciudades. Entre otras, ahí se habla de una nueva oleada migratoria. Así hacia es. La Ciudad de México, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Que en este momento es una de las ciudades de mayor seguridad
en el país,
curiosamente. Pero es producto justamente de las desigualdades, de las inequidades regionales, que ahora se juntan con un problema de inseguridad. Sí. Exactamente. Esos son de alguna manera los saldos territoriales que tenemos en la aplicación de este modelo, ¿no?
Sí.
Y en otro sentido también, pues la debilidad que tienen los gobiernos estatales para enfrentar el problema, que ese es justamente de la debilidad de la federalización que yo hablo, ¿no?
Exacto.
Se ha hablado mucho, bueno, en los periódicos del norte y de todo, que hay alcaldes que ni siquiera viven en el municipio que gobiernan, ¿no? Que van y vienen, entonces, a ciudades de los Estados Unidos. Entonces, si eso no es debilidad, y si esa no es expresión de esos desequilibrios territoriales que ha generado el modelo de neoliberal en el territorio, pues ya no sé de qué podemos estar hablando, ¿no?
Sí. Bueno, además este modelo maquilador exportador de que caracterizaba hace un momento el doctor Gasca, efectivamente ha llevado a todos estos problemas que ya mencionan ustedes, pero básicamente uno que nos duele profundamente, que es la tasa de desocupación. Es decir, este problema de desocupación tan grande que va acompañando precisamente a ese, digamos, esa migración campo-ciudad mucho más fuerte, pero a veces a cierto tipo de metrópolis, ¿no? Que es totalmente irregular, inarmonioso, ¿verdad? Ha hecho el vaciamiento de zonas de producción importantes, a zonas de producción no solamente agrícola, sino hasta industrial, como es la del norte. Entonces, todo esto trae como consecuencia un problema de una situación laboral muy desfavorable. Esto, ¿cómo lo ven ustedes? Digo, ¿cómo se observa desde la investigación propia de lo regional y urbano?
Sí, sí, yo mencionaba justamente el caso de las maquiladoras, porque
sí, claro.
De Yucatán, porque es un caso muy emblemático para mí. Uh-huh. Es decir, en Yucatán, en el pasado le apostó a lo que era la producción del henequén, ¿no? Que duró 100 años más o menos,
sí,
hasta medios del siglo XX, donde ya por las innovaciones que hubo en la generación de nuevas fibras sintéticas, uh-huh, se abandona la producción de henequén y la gente se tiene que emplear en otro tipo de actividades o abandonar, ¿no? Mucha gente se va a trabajar hay una movilidad del mercado laboral, se va a trabajar los proyectos turísticos de Cancún en los años 70, ¿no?
Sí.
Del estado de Yucatán a Quintana Roo. Y en los 80 llegan las maquiladoras, justamente porque hay una amplia masa de trabajadores, ¿no? Que les pueden pagar muy poco a través de este tipo de sectores. Y que es un modelo que dura más o menos 20 años. A mediados de los 80 se empieza. Y ahorita en Yucatán hace poco llegó a su máximo. Y empiezan a salir las maquiladoras en Yucatán, ¿no? Entonces hay una nueva recomposición,
sí,
del mercado laboral por la competencia mundial que hay también de otras empresas en Centroamérica, en China, etcétera, ¿no? Entonces se vuelven más atractivas y entonces pierde esta ventaja comparativa, si le podemos llamar de esa manera, y entonces hay una recomposición del mercado laboral. Entonces a eso es a lo que me refería hace un momento con la vulnerabilidad, ¿no? De la apuesta a un modelo totalmente exógeno, extractivo, digamos, en este caso de la explotación de la fuerza laboral. Y esto no solamente se vive en Yucatán, se vive en muchas regiones del país, ¿no? Por eso se habla de esta recomposición, además de lo del tema de la violencia, ¿no? Que ya se mencionaba, que comentaban los de la Ciudad de México. Y yo hace poco fui a Saltillo y me comentaban que la gente de Monterrey se está yendo a Saltillo porque Saltillo hay un ambiente mucho más tranquilo, ¿no? Está una hora de aproximadamente de Monterrey.
Y en la misma región.
Y además, ya sin mencionar la gente que se va a vivir a Estados Unidos, ¿no? Que tiene posibilidades, claro, ajá, ¿no? De Ciudad Juárez o de Tijuana, ¿no? Que sean a San Diego o al Paso, respectivamente. Y entonces hay toda esta desestructuración en este momento actual. Para no mencionar incluso también lo que está pasando con la falta de capacidad de generación de empleos que ha generado un modelo neoliberal, ¿no? No tienen la capacidad de generar empleos. Y está el problema también tan mencionado de los ninis, ¿no? Los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y que se puede hacer una radiografía incluso también regional, ¿no? Donde podemos observar la presencia de estos segmentos de población, pero adicionado con los mismos fenómenos de desempleo y subempleo que ya de por sí han existido en las regiones, ¿no?
Sí, y esto es algo que sí nos está golpeando muy muy fuerte. Es decir, no solamente no hay empleo, sino hay profundización de la pobreza. Y esto quiere decir que aparte del desempleo es ya la minimización del estatus de la población general. Porque no estamos hablando si hablamos de qué parte de la población. Las poblaciones urbanas representan también clases o ingresos muy altos y gente que vive en colonias más posibilidades de vivir bien, pero hay las zonas digamos marginales de las ciudades que son terribles. Estamos viendo hoy los resultados, por ejemplo, de no tener una infraestructura digamos de vivienda adecuada, y están siendo arrasados por las inundaciones, por las fuertes lluvias y todo. Oye, cuando ya esto viene presentándose año con año y no se le pone ningún remedio. Entonces,
no, pero además de eso, yo creo que si nos vamos a sector por sector, ya no viendo exclusivamente el territorio, sino sector por sector y cómo las expresiones que tienen el territorio, la situación va a ser espantosa de alguna manera, porque por ejemplo en el campo las inversiones privadas prácticamente no han llegado y las inversiones públicas no han servido para poder resolver el problema de la seguridad alimentaria.
Así,
y eso ha implicado un abandono de las regiones agrícolas,
sí, lo que
hacia los Estados Unidos, uh-huh, sí, desde luego, uh-huh, y ahora, pero ya no, ni siquiera tenemos la opción de Estados Unidos como válvula de escape para controlar el desempleo aquí.
Las leyes migratorias no lo
sino que, ni las leyes migratorias ni las leyes económicas en este caso, porque Estados Unidos está prácticamente en una situación similar en términos de
desocupación.
De crecimiento económico, de crecimiento económico que repercute desde luego en la ocupación. Y aquí lo lastimoso es que no es por falta de propuesta. Yo creo que la academia, la UNAM en particular, ha generado infinidad de propuestas que son susceptibles de perfeccionamiento desde luego, pero que pueden ser instrumentos de discusión de un nuevo modelo de país, ¿no?, en todos los sentidos. Que pues, basta citar la propuesta de seguridad reciente de la UNAM reciente, ¿no? Pero antes ha habido el modelo de desarrollo desde el instituto, se han hecho varias propuestas en términos de un modelo de país alternativo. Entonces, no se trata de qué debe cambiar, sino quién debe cambiar y conducir el país. No nos vamos aquí a meter en el terreno de lo político, porque no es el oficio de este programa, sino de plantear problemas de una realidad económica. Pero por las propuestas, ¿quién debe hacerlo? ¿Cómo deben de ejecutarse estas propuestas en términos de su dimensión escalar, en este caso territorial, ¿no? Que pasa por todos los órdenes, no solamente es el problema de la falta de inversión, no es el problema del desempleo, no es el problema sectorial, sino incluso es el problema de los conflictos regionales, ¿no? De estados que están reclamando mayor autonomía en términos de el ejercicio de sus recursos, de estados que tienen conflictos con otros estados por limítrofes, por la posesión de los recursos, sobre todo el agua, ¿no? De municipios que quieren tener sus propias autonomías. Y que eso pasa por toda una discusión de proyecto de país. Sí. En fin, hay toda una de gobiernos débiles que no tienen capacidad. Muy recientemente salió el dato de que casi la tercera parte de los municipios del país no tienen policía. O sea, en un contexto de eso es verdaderamente
increíble,
por decirlo de alguna manera.
Ay, ¿no? Sí. Bueno, en la indefensión la mayor parte de la gente, ¿no? Bien, qué importante eso que acabas de decir, ¿eh? Es decir, crear un proyecto de país es algo que, bueno, pareciera muy trillado, pero es que es tan necesario. Es que no podemos bajar el dedo de ese renglón. Tiene que ser, y eso incluye todo eso, ¿no? Desde el país, la localidad más pequeña, desde los municipios hasta, bueno, las grandes ciudades. Esto sí tiene que ser discutido muy seriamente. Creo que esto será objeto de debate en el seminario que tendremos la semana próxima con ustedes. Voy a agradecer algunas llamadas y algunas reflexiones y preguntas y felicitaciones. Agustín Mondragón felicita al programa. Dice, es curioso y da risa que los medios televisivos nos den a conocer las causas que provocó Gaddafi en Libia y que la OTAN está destrozando esa nación para proteger a las empresas explotadoras transnacionales. Uh-huh. Y en México no nos den a conocer las causas que cometen nuestros gobernantes, o sea, las causas que tienen nuestros gobernantes, y son las concesiones a empresas extranjeras en minas, aguas, energía e hidrocarburos. Sí. Y las más de 50,000 muertes que lleva Felipe Calderón por capricho.
Excelente reflexión, ¿eh?
Sí,
yo creo que
es don Agustín
ni siquiera necesita respuesta.
Así es, estamos totalmente de acuerdo con él. Rodrigo Ibarra, desde Guanajuato, felicita al programa. ¿Pudieran hablar de cómo un municipio puede fortalecer su economía local? En el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿tienen investigaciones en este sentido? Pepe.
Sí, cómo no, pues hay diferentes metodologías. Lo que pasa aquí es que en México tenemos una gran variedad de municipios, ¿no? De municipios muy chiquitos. Por ejemplo, Oaxaca tiene 570 municipios,
¿vale? Sí.
Tiene la cuarta parte de municipios del país. Que el contraste, por ejemplo, está en Baja California, ¿no? Tiene 3 o 4 municipios, ¿no? Entonces, ahí las dimensiones son estratosféricas. Depende mucho de lo más importante para un municipio es desarrollar capacidades técnicas, ¿no? Sí. Pensamos que generalmente los municipios, sobre todo los pequeños, tienen pocas capacidades para recaudar recursos. Entonces ahí lo importante es más bien en cómo se pueden generar un cierto tipo de iniciativas desde las propias autoridades del municipio junto con la población, ¿no? Porque no es un ejercicio solamente el desarrollo que competa a los gobernantes, ¿no?
Una sinergia con los ciudadanos.
Una sinergia. Y en este caso, pues, tiene que ver con el aprovechamiento de recursos locales, ¿no? Con el desarrollo de nuevas actividades, con la parte del fomento a pequeños productores, ¿no? Con diferentes tipos de actividades, ¿no? Y sobre todo con una visión de planificación de los municipios.
Cuando hay buenos ejemplos de eso, incluso en Guanajuato, ¿eh?
En Guanajuato hubo una serie de ejercicios interesantes en el sexenio pasado sobre la creación de lo que fueron los consejos de desarrollo regional, que eran justamente alianzas entre diferentes municipios, sí, para compartir proyectos comunes y recursos comunes, ¿no? Sí. Entonces esto era un ejercicio muy muy interesante, con una visión regionalista que partía del propio estado, que muchos estados se carecen, ¿no? O solamente está en la constitución local o en las leyes locales, pero Guanajuato creo que sí marca una diferencia, ¿no? Uh-huh. En este sentido, uh-huh, se han hecho cosas interesantes, ¿no?
Sí. Pues sí, tienes mucha razón. Sergio Delgado felicita al programa. Susana Claudia Castro felicita a los invitados. Que si pueden dar sus correos electrónicos. Ahorita aprovecharíamos para, por favor, Felipe.
Felipe T. Uh-huh. @ servidor. unam.mx.
Ya servidor, ¿no? Acuérdate. Ya es después del @ unam.mx, porque ha habido una transformación.
El mío, José Gasca, es jgasca con S, @ unam.mx.
Muchas gracias. Oscar Gerardo Torres felicita a los invitados. ¿Pueden repetir las fechas y horario del seminario?
Sí, el seminario empieza el próximo lunes 5 de septiembre y termina el jueves 8 de septiembre. Y el horario es a partir de las 9 hasta las 3 de la tarde.
Hasta no verte, Jesús mío. Hacemos un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Thank you. ¿Podríamos saber actualmente cuáles son las regiones más productivas con que cuenta el país, Felipe?
Sobre todo las más desarrolladas, ¿no? Que generalmente son toda la franja fronteriza del norte del país, junto con estados como Querétaro, Guanajuato, y el Distrito Federal, que son los que, Jalisco desde luego, que son los que tienen mayor nivel de desarrollo en términos de que han desarrollado una mejor infraestructura a lo largo del tiempo, han sido receptoras importantes de inversión extranjera directa, y han podido vincularse con sectores punta del desarrollo, ¿no? La industria la industria de automotriz, que es donde está asentada prácticamente la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la industria electrónica, y algunos otros que están vinculados a los mercados de exportación, particularmente con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora que ya China prácticamente está libre de aranceles en el caso de México? Es una cosa que nos queda muy pendiente, que sería muy bueno que un programa de radio... pudiéramos hablar sobre el problema que implica en términos regionales...
La degradación de China. Arancelaria.
¡Qué barbaridad! Sí. Es un asunto de primera importancia. Pero bueno, ya no vamos a andar en eso, porque eso tiene repercusiones territoriales en el empleo y prácticamente todo el desarrollo económico del país, pronto, ¿no?
Cierto, sí.
Y por el otro, pues tenemos las regiones, podríamos considerarlas de nivel medio, que están asociadas más bien a cuestiones coyunturales del desarrollo, por ejemplo, las regiones petroleras, en el caso de Campeche, en el caso de la región esta de Quintana Roo, por la presencia de Cancún, y las más rezagadas, que son prácticamente todas las del sur y sureste del país, que los indicadores de desarrollo económico son bajos y que no han podido repuntar en el tiempo, junto con toda su infraestructura educativa, carretera, de bienestar social, que está en esas condiciones.
Muy bien. Bueno, tengo aquí muchas llamadas. Permítanme agradecerlas, de Hilda de San Román, del doctor Avendaño, de José Castro, de Jorge Morán, de Palemón González, de Jorge Fernández. Todos felicitan al programa. Dice Hilda de San Román, se discutirá algo en materia energética, se refiere al seminario, mantos acuíferos, salud, instalación de gasolineras, problemas de contaminación ambiental, manejo de la basura en grandes ciudades.
Todo eso tiene que ver con ordenamiento territorial.
A ver, obviamente, aquí sería muy pertinente.
Muy sujeto de discusión, ¿no?
Sí. ¿Qué entendemos por ordenamiento territorial?
Sí, básicamente el ordenamiento territorial se refiere a la definición de una visión estratégica de cómo localizar mejor las cosas, ¿no?, en el territorio, ¿no?, los elementos, que puede ser la población, la actividad económica, las infraestructuras, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en el pasado lo que justamente se careció en México fue una visión de generar localizaciones más racionales, más armónicas, y por eso heredamos toda una serie de problemáticas como lo es la concentración de la población. Ya lo mencionaba el doctor Torres, por ejemplo en el 56%, en 56 ciudades, zonas metropolitanas, se concentra el 75% de la población, ¿no? 70% de la población es altísimo, ¿no?
Sí, altísimo.
Entonces el sistema urbano completo en el país son más de 300 ciudades, ¿no? Mayores de 15.000 habitantes. O sea, tenemos una pequeñísima parte. Y si vemos qué superficie del territorio cubren, es muy pequeña. Entonces, eso nos da una idea de toda la irracionalidad. Y la prueba es la Ciudad de México, ¿no? Es una ciudad que se vuelve con el tiempo muy poco atractiva para vivir, ¿no? Con una serie de problemas de congestionamiento, de emisión de residuos, de que se tienen que traer recursos hídricos desde cientos de kilómetros, ¿no?, de las cuencas que están en el Estado de México y en Michoacán, para que sea viable la actividad económica y toda la actividad en general en esta ciudad, ¿no? Y por el otro lado, la parte de las emisiones también de los desechos, ¿no? Como el agua, por ejemplo, que se traslada al estado de Hidalgo, ¿no?, para irrigar el Valle del Mezquital con aguas negras. Entonces, ese es un problema. Ya ni hablar del abasto, ¿no?, que el caso de la Ciudad de México atrae la producción de 24 entidades, ¿no?, del país. Entonces, genera una serie de irracionalidades, y por eso la importancia del ordenamiento del territorio, para tratar de generar mejores directrices de ocupación del territorio, ¿no?, que la población se pueda distribuir de una mejor manera, que las actividades económicas se distribuyan donde deban de estar y no de una manera muy concentrada, porque si no implica una movilidad de transporte como la que tenemos en la Ciudad de México, toda la población del oriente que se traslada al poniente, ¿no?, a la zona industrial, entonces que vive en esa, que vive en toda esa parte del oriente,
en
Nezahualcóyotl, y genera una serie de problemáticas. Sí. Y a la larga esto se convierte en deseconomías, ¿no?, por la contaminación, por los costos de transporte, por la pérdida de horas laborales, por el estrés, por la contaminación y los efectos en la salud. Entonces esto genera una serie de problemáticas, por eso la importancia del ordenamiento territorial. Va a haber una mesa donde se discute sobre todo el nivel municipal, y viene un experto de la CEDESOL. Ellos están haciendo una serie de metodologías de ordenamiento territorial a nivel municipal, ¿no?, porque justamente creo que las acciones deben de empezar en esa escala, en la escala local, porque en la federal generalmente se trabaja con directrices muy generales. La parte operativa se tiene que dar en la escala local, que tiene que ver justamente con algunas políticas de planeación y de ordenamiento del territorio.
Yo creo que es el eje central, uno de los ejes centrales de la planeación.
Y con el crecimiento de las ciudades mismas, o sea, claro, ¿cuál debe ser el límite de crecimiento de las ciudades para que sea viable en cada uno de los componentes?
Por eso digo, es el eje de la planeación, sí.
De calidad de vida y todo, claro. Eso tenemos en el caso de México, de la Ciudad de México, las barrancas invadidas, o sea, y eso es lo que usted ha mencionado al principio del programa, ¿no? Sí. La cuestión de las inundaciones, de los deslaves, de las catástrofes naturales, de las que tienen en la población. El río de los remedios,
es una cosa patética.
Y otras, en otras expresiones territoriales, por ejemplo, esta desgracia que acaba de pasar en Monterrey con el problema del casino, o sea, ¿por qué tiene que estar un casino ahí? ¿Por qué no tiene que estar segregado del conjunto de la población urbana en un lugar donde no provoque este tipo de catástrofes? Que están asociadas a otros factores, es cierto, pero finalmente tiene que ver con ordenamiento.
Con ordenamiento, claro. Sí, muy importante eso. Bueno, el doctor Avendaño felicita al programa, José Castro también, al programa y a los invitados. Jorge Morán felicita al programa, a los invitados. Dice, Marx dijo que cuando el gobierno no sirve, se debe de tomar el poder. Y luego, la economía es economía política, y esta tiene que ver con toda la población. Hay que hacer algo para que el gobierno entienda que ya estamos cansados del abuso. Hay que realizar un paro. Palemón González felicita al programa. ¿Podrían los invitados comentar acerca de los desplazados de las tiendas tradicionales por los consorcios como los Oxxos y otras transnacionales? ¿Pueden dar su correo electrónico? ¿Ya lo dieron?
Eso es otro programa, ¿eh? Uh-huh. Eso invítenos a un programa, porque justamente es una investigación que acabamos de terminar.
¡Ah, qué importante! Sí. Ya están invitados, ¿eh?
Bueno.
Para hacer otro programa sobre esto. Ya está usted servido, señor Palemón González. Óigalo, por favor. Jorge Fernández dice, bueno, felicidades a los invitados, a la doctora, que vengo siendo yo, a todos los del todos los, el grupo que hace posible este programa. Tenemos nada más un minuto para hablar sobre algunos de los principales invitados. Sería muy importante, Pepe, que nos dijeras, aparte de esta persona de CEDESOL, ¿qué otros?
Sí, Irma, tenemos un programa muy atractivo. Sí. Por ejemplo, el primer día viene José Antonio Rabín, quien es el representante de la OCDE en México para América Latina.
Muy bien.
Entonces, él nos va a hablar sobre la importancia de las políticas territoriales en el siglo XXI.
Muy bien.
Viene, obviamente están participando los colegas de nuestra unidad de investigación, del Instituto de Investigaciones Económicas.
Todos son unos sabios.
Están programados que venga la senadora Yacol, porque ella está impulsando, como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado, la nueva ley de ordenamiento del territorio. Y viene el senador Sánchez Anaya también, que ellos están impulsando por su parte la ley de planeación y desarrollo regional.
Muy bien.
Entonces,
excelente.
Entre otros muchos.
Muy bien, pues les agradezco infinitamente su presencia, el habernos invitado a su evento que empieza el lunes, y por supuesto a todos los radioescuchas que se interesan por nuestros programas y hacen sus llamadas, mil gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Chicos, gracias. En la conducción y coordinación, Iván Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.